Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Las más altas revelaciones de Jesús están expuestas con imágenes muy sencillas, casi siempre a través de parábolas, y corremos el riesgo de pasarlas un poquito rápido, deprisa, sin acabar de calar todo lo que podamos en el sentido de esa revelación. Lo que quiere comunicarnos sobre Él y sobre nosotros. Y una de esas parábolas muy profundas que siempre vale la pena volver una y otra vez, porque no se refiere a realidades morales, por ejemplo, no sé, la parábola del buen samaritano o de los trabajadores que estaban ociosos, sino que se refiere a realidades de nuestro ser, de nuestra esencia, de la persona. Es la parábola de la vid, dice el capítulo 15 de San Juan: yo soy la vid verdadera, mi padre es el viñador. Pues empieza haciendo una distinción. Una cosa es el dueño de la vid, el dueño de la viña, y otra cosa es propiamente la vid, la planta. De donde saldrán los sarmientos, que seremos nosotros. Pero aquí ya nos da una primera idea que nos puede ayudar a profundizar en esta revelación. Una es tu relación con el Padre Celestial, pues que es el dueño de la vid, es el que ha creado la vid. Y otra es aquel que está diciéndote la parábola, donde dice: la vid soy yo. Una diferencia, por lo tanto. Yo soy la vid verdadera. No voy a decirles otra cosa, sino que ustedes van a ser los sarmientos que estarán unidos conmigo y formaremos una única realidad. Es tan profunda nuestra inesión que no habrá distancias, no habrá diferencia. Me he hecho vid para que ustedes puedan ser sarmientos en la unión conmigo. Pudo haber escogido otra imagen, por ejemplo, pudo haber hablado de alguna otra de las, no sé, de las plantas que se dan con abundancia en la Tierra Santa, como por ejemplo los olivos, el huerto de los olivos. El fruto del olivo pues también se parece, pero quizá emplea la imagen de la vid porque le servirá después cuando instituya la Eucaristía, porque va a resultar que el fruto de la vid es aquella materia para transformarla en su sangre, en su sangre. El Papa Benedicto dice que, pues, más allá de la imagen del pueblo de Dios, esta imagen de la vid nos habla de una cosa mucho más íntima para que nos entendamos. No es que seamos solamente como los ciudadanos de un país, ¿no? Formamos parte de un pueblo. Es que es que eres Cristo. En definitiva, más allá de lo que hagas, o más allá de lo que sientas, tu realidad es ser Cristo. O sea, Él y tú hacen uno. Porque el tú de cada uno de nosotros desaparece. Y va poco a poco quedando solamente Cristo. Y a veces podemos decir, pues es que no consigo, por ejemplo, meterme muy profundamente en la oración, no tengo mucho trato, no tengo muchas luces. Bueno, pues considérate que Él es tú, o que tú eres Él, porque es lo que te está revelando, no solo aquí, sino en otras muchas momentos o parábolas o explicaciones. Dice el Papa Benedicto: ahora Dios mismo se ha hecho vid en el Hijo, se ha identificado para siempre y ontológicamente con la vid. Esta vid con sus sarmientos viene a revelarnos la unión indisoluble de Jesús con los suyos. Unión indisoluble, vid y sarmientos. Y como sabemos, son pues, revelaciones que nos quedan muy altas, ¿no? muy lejos. Pero como siempre, no podemos seccionar la revelación, o no podemos quedarnos nada más, por ejemplo, como decíamos, con la parte moral, ¿no? De cómo tengo que actuar. Es que antes que cómo tienes que actuar, pregúntate cómo tienes que ser. Antes de pensar en lo que hago, voy a pensar en lo que soy, voy a pensar en quién soy. Tendré que decir, pues yo soy Él. Y todo lo que ha hecho, la institución de la Eucaristía, el ir al Calvario, el darnos pues toda su sangre, como dice el Evangelio, ¿no? Uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Los sacramentos de la Iglesia, bautismo y Eucaristía. La sangre es su sangre, yo bebo su sangre, me alimento de su sangre, y esa sangre es ahora la mía, y su persona está pues como cambiándome la mía por la suya. Una unión indisoluble de Jesús con los suyos. Él me constituye. O sea, yo soy alguien, pues, no sé, como muy deleznable. Me rompo con cualquier cosa, me enfermo, me abato, me lleno de tonterías en la cabeza, pero pues es que no se te olvide, o sea, más allá de todo lo que tú puedas hacer o de lo que tú pues en tu propia naturaleza seas, has sido llevado a una muy superior. Y entonces podemos comprender cómo esta fe católica, nuestra fe católica, pues, es muy distinta, no solo a las confesiones religiosas no cristianas, como el Islam y el judaísmo, sino incluso a las religiones, a las confesiones cristianas. ¿Qué tiene la confesión cristiana? Cualquier confesión cristiana tiene la Biblia. Y qué bueno, está la palabra de Dios. La palabra de Dios es luz para tus pasos y para tu actuar. Pero no sabes que muchísimo más allá de la palabra de Dios, de tu comprensión, de la revelación divina, está lo que tú eres, lo que tú has sido transformado. Y no digamos si lo que tienes es, pues, no sé, la revelación de Mahoma, ¿no? Que está lejísimos, lejísimos, ya no de la revelación cristiana, sino pues, de incluso de cosas que son de la ley natural, como la igualdad entre varones y mujeres, que no existe, y la guerra santa, pero El judaísmo, pues, no acepta, no se abre a la revelación de Cristo, que es el que me hace ser Él. A lo mejor piensan eso, que son la viña, la viña del viñador, que son el pueblo, y es verdad, son el pueblo de Dios. Pero ahora ha cambiado todo, desde el momento en que el Hijo de Dios se encarna, ya nos dice, permanezcan en mí, permanezcan en mi amor, y tendré que decir, pues me lo creo, porque el Señor después de esta revelación dice, les he dicho esto para que mi gozo esté en ustedes, y su gozo sea colmado. Mi gozo esté en ustedes. ¿Por qué va a estar mi gozo en ustedes? Pues porque yo soy ustedes. Y pues más allá de lo que pensemos de nosotros mismos o de lo que podamos considerar de cómo está nuestra vida espiritual, cómo está de bien o cómo está de mal, el asunto es que no se nos olvide cuál es nuestra profunda realidad. Sigue diciendo el Papa Benedicto, permanezcan, permanecer en este gran misterio, un gran misterio, permanecer en este don nuevo del Señor jamás oído. Nos ha hecho uno en sí mismo, en su cuerpo y con su sangre. Creo que debemos meditar mucho este misterio, que Dios mismo se hace cuerpo, se hace uno con nosotros. Mi cuerpo es su cuerpo, Él ve a través de mí. Entonces comprendemos pues, la inmensa dignidad de la persona humana, ¿no? No porque sea inteligente, a lo mejor es menos inteligente que la inteligencia artificial, sino por lo que es, por la transformación. Por eso sí tiene una dignidad, en cierto modo, infinita. Y por eso es sujeto capaz de ser alimentado con el cuerpo y la sangre de Cristo, porque Él, ese receptáculo, es divino, también es divino. Y entonces comprendemos pues, lo triste, lo tristísimo que es que se desconozca esta revelación. No solo teóricamente, que se desconoce teóricamente, sino sobre todo en la práctica. ¿Cuántas personas no saben lo que son? Y, por ejemplo, no sé, se dedican a drogarse, a embrutecerse, a embriagarse, a prostituirse, a delinquir, a odiar, a ser avariciosos, a ser hedonistas, a buscar los placeres, o simplemente a querer divertirse porque pues, no tiene la conciencia de su profunda riqueza y del profundo regalo, del profundo don de Dios. Creo que debemos meditar mucho este misterio, que Dios mismo se hace cuerpo, se hace uno con nosotros, se hace sangre, uno con nosotros, que podemos permanecer, permaneciendo en este misterio, en comunión con Dios mismo, en esta gran historia de amor, que es la historia de la verdadera felicidad. Un hombre muy sabio y muy santo nos está diciendo, permanece, permanece en este misterio, estás en comunión con Dios mismo, esta es la gran historia de amor, no porque yo tenga mucha emotividad, sea muy sentimental, porque más allá de mi sensibilidad, me está cambiando mi ser, me está diciendo, déjame que yo sea tú. Déjame que yo, por ejemplo, sufra en tu cuerpo, que yo me haga presente donde tú estás, que yo hable con tus palabras, que que viva en ti. Pues qué diferencia. No es un libro que tenemos que memorizar o una filosofía de la vida como el budismo, un código moral como el código de Hammurabi. Es vivir otra vida, permanecer en la vid, siendo yo sarmiento. No soy yo el que vive, sino es Cristo quien vive en mí. Pues las personas pues que se abren más a la gracia de Dios, a la revelación de Dios, a la fe, los santos, los místicos, nos lo descubren y se lo advierten, como que se lo han creído. Decía, por ejemplo, Santa Isabel de la Trinidad, hablando de la Eucaristía: cuando recibimos a Cristo con actitud de íntima abnegación, su sangre caliente y gloriosa circula por nuestras venas. Pues recibir a Cristo con actitud de íntima abnegación, porque lógicamente el peligro para que esto no suceda, pues es nuestra soberbia. Es decir, no quiero dejar de tener mi yo. No quiero desposeerme. Has deseado, Jesús, vivir en mi corazón. Tu sangre viva se une a mi sangre. ¿Quién comprenderá esta íntima unión? Que tu sangre pura y generosa lata en mi corazón. Oh Jesús, concédeme tu vida divina. Yo te abro los espacios para que esto suceda. No quiero quedarme en un nivel triste de trato contigo. No quiero verte solamente como mi maestro, que si eres mi maestro, como mi médico, pues que si eres mi médico, sino abrirme a el proyecto del Padre Celestial. Los padres de la Iglesia hablaban de que somos concorpóreos y consanguíneos con Cristo. Esta nueva alianza deriva una especie de unión consanguínea entre Cristo y el fiel, consanguíneo. Hay gente, no sé, que ha recibido transfusiones de sangre, ¿no? Dice, pues fíjate que cuando estabas en el hospital me aceptaron como donador de sangre, y pues como eras RH negativo y yo también, la sangre que yo te doné fue la misma que te transfundieron. Entonces tienes un cuarto de litro o medio de litro de mi sangre. Pues muchas gracias por haberme dado tu sangre. Me sacó de mi anemia o de lo que sea, pero ahora tengo que decir: Jesús me ha dado toda su sangre y yo tengo que sacar la mía, que no es buena, y convencerme y abrirme a la revelación y vivir con esta confianza y con esta seguridad. Decir, pues sí, yo soy la vid. Pues misterios muy altos. Por otra parte decimos, no podría ser de otra manera, porque Dios supera cualquier expectativa. Un amor todopoderoso e infinito. Un amor todopoderoso e infinito no se queda a medias. Busca llegar a donde nuestra imaginación no alcanzaría a soñar. Una intimidad y una identificación que no deja nada fuera. No ha querido dejar nada fuera. Un amor total, dice, no, es que yo no quiero ni siquiera que tengas un pensamiento que esté fuera de mis pensamientos. No quiero que tengas un momento, no quiero que veas a otros, o que puedas tener una mirada que me duela, porque has pensado que nuestra unión no te basta. Una intimidad y una identificación que no deja nada fuera. Toma mi sangre, santifícate con mi sangre, eres yo porque tienes mi sangre. Él me da su sangre, ofrécele la tuya, tu totalidad de entrega. Él se clavó en la cruz, yo tengo que estar clavado en la cruz, sangre por sangre. Por lo tanto, pues no extrañarme, ¿no? Es decir, es que estoy pasándola mal, estoy teniendo mucho cansancio, muchos sufrimientos, no me salen las cosas, estoy desanimado, decepcionado. ¿Y por qué no piensas estos misterios? ¿Por qué no cierras los ojos y dices, es que yo soy Jesús? De veras, yo soy Jesús. Y yo tengo que hacerlo presente, donde quiera que esté. Y pues me voy a llenar de su cuerpo y de su sangre en cada comunión, y voy a aprovechar intensamente el rato de acción de gracias, porque ahí me puede como invadir, inundar, hacerse la transfusión de carne y de sangre de una persona en la otra, y por lo tanto quítame de mí mismo. Que no se interponga mi tonta soberbia y tampoco la distracción del mundo, porque estoy malbaratando tu revelación, no estoy yendo ahí a donde quieres que vaya, o llegando a donde quieres que llegue, o volando a donde estás esperándome. Dice un punto de Forja: Jesús, que tu sangre de Dios penetre en mis venas. Pues sí, la sangre de Dios penetra en mis venas para hacerme vivir en cada instante la generosidad de la cruz. Y va en serio decir, si vives mi vida, vas a tener que entregarte. No me pongas recortes. No me vayas limitando, porque no podré yo llegar hasta donde pretendo contigo. No te quedes en ningún aspecto de tibieza o de superficialidad o de visión puramente terrena, humana, o como moralista de la vida cristiana. Es que propósito y otro, sí, qué bueno, pero comprende por qué. O sea, ¿a dónde alcanza, a dónde llega el plan de Dios? Pues hemos sido rescatados, no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se da la nueva y eterna alianza en la sangre. Pues sangre de Cristo, embriágame, trastórname. Que tu sangre pues llene todo mi ser, sácame de la lógica puramente terrena, humana, una visión, pues no sé, como igual de mi religión a otras, pues porque las otras no son verdaderas, pero esta es tan verdadera que me hace planteamientos propiamente divinos. En vuestra pelea no habéis llegado hasta la sangre. Pues sangre por sangre, bendita sea su preciosísima sangre que está en mí. Pues era posible que haya ido cambiando mi sangre por su sangre. Pues ¿cuántas veces has comulgado? ¿Cientos, miles de veces? ¿No será lógico que ya tenga su sangre, que ya circule su sangre por tus venas? Me embriaga, me cambia por dentro, me saca de razón. Que tu sangre siga vivificando todos mis sentidos y facultades, mi cerebro, mi corazón, mis ojos, mis oídos. Mi sangre llega a todas partes, a todas las partes de mi cuerpo, pues que así suceda, para que todo quede cristificado. Sadau Genovis Fidem, Veni Creator Spiritu, ven, ilumínanos. No comprendemos más que muy poquito estos misterios. Danos un poquito más de luz sobre la parábola de la vid y los sarmientos. No nada más en la parte negativa, cuando dice, pues el sarmiento que no está unido a mí será arrancado y echado fuera. Sí, pero ¿qué tal si estoy unido a él, pero como que le bloqueo? No he sido echado fuera. No quiero separarme completamente del pecado mortal, pero posiblemente me esté llegando muy poquita savia y no esté dando buenos frutos, porque los buenos frutos vienen de la unión con la vid, con la sangre. Pues sí, nos da alegría considerar esta revelación, nos da alegría pensar también cómo María interviene en la sangre. Pues por una parte, cuando en Caná de Galilea pide que cambie el agua en vino, una imagen del vino eucarístico, pero de manera más pues personal, ontológica, porque la sangre de Cristo es la sangre de María, nuestra vivificación, nuestro organismo ha sido pues santificado por la sangre que corre en las venas de María, que recibimos en cada comunión. Santa Teresita le gustaba decir que no solo recibimos la sangre de María en la comunión, sino que recibimos también la leche de María en la comunión, porque esa sangre y ese cuerpo pues fue alimentado con la leche de María, y por lo tanto una presencia misteriosa también de ese alimento que recibió el niño Jesús existe en la Eucaristía y nos va haciendo la transformación, el logro de ese proyecto de Dios, que ha ido mucho más allá de una mera reunión extrínseca, como si fueran unos ciudadanos en un pueblo, sino que ha llegado a la identificación al único viviente en el que tenemos que permanecer siempre unidos a la vid que es Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.